Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Facundo, muy bien. Y bueno, para quien no siguió con tanto detalle esto, aunque deben ser pocos, a ver, un argumento central y breve de por qué piden lo máximo.
En realidad, no es que pedimos lo máximo, pedimos lo único.
Lo único.
El homicidio que llevan a cabo, es decir, un homicidio con alevosía y con un concurso premeditado de dos o más personas, tiene una pena única, que es la prisión perpetua. O sea, eso tiene que quedar claro. Para nosotros, justicia en este caso sería perpetua en el sentido de que es la única pena que hay.
Cuando decís prisión perpetua, creo que la prisión perpetua tiene muchos años, pero una cifra límite en la Argentina, ¿no?
En realidad, en la Argentina no. ¿Por qué? Porque se ha ido reformando el Código Penal, la última reforma es del 2017, que dice que los homicidios del artículo 80 no van a gozar de libertad condicional, es decir, significa que perpetua es perpetua. La única forma de salir de una prisión es con la libertad condicional. Yo creo que esto choca contra muchos otros tratados internacionales que ponen una pena máxima, aún hablan de 50 años, etcétera, más que nada porque tiene que ver con el fin de la pena, ¿no? Ya es otro tipo de discusión. Pero en este caso, hoy por hoy, con las normas que hay hoy en Argentina,
sí,
este caso no admite una libertad condicional. Es perpetuo.
¿Son cuántos años?
Perpetuo. Porque, a ver,
no tiene que tener un agregado como reclusión por tiempo determinado, nada.
No, nada, nada. A ver, cuando uno, como en Estados Unidos, viste que a veces tenemos que condenan a tres condenas de perpetuo enseguida. Bueno, acá esa posibilidad no existe, es una única pena.
Mirá vos.
Pero la única forma de salir es con la libertad condicional. Y como te explicaba ahora,
no hay.
Y para estos delitos no hay.
No hay.
Después podemos tener otro debate si corresponde o no corresponde, pero es otro tipo de debate, digamos.
No, yo pensé que había un límite como de 30, ponerle años, salvo que haya algún agregado y que a los 20 por ahí según el comportamiento se podía salir o lo que fuera.
Es que hay un límite de 35 años para los delitos de
25.
Pero 35. Para otros, para los del 80, no.
O sea que para esto...
En realidad hoy ya no queda ninguno, si mal no recuerdo ya no queda ninguno con esta posibilidad de que sea un delito a prisión perpetua y que tenga la alternativa de obtener una libertad condicional.
O sea que técnicamente es que vas preso por toda la vida.
Es fuerte escucharlo.
Es fuerte, pero, claro que sí, cuando tenés 23 de años.
Igualmente tengamos en cuenta esto, o sea, ellos podrían llegar a gozar de una libertad condicional recién en 35 años. Entonces, de acá a 35 años, la ley se puede reformar y puede cambiar.
Claro, puede cambiar. O sea,
es algo que vamos a tener que ocuparnos de acá a 30 años. Pero hasta ese entonces van a tener que estar detenidos, digamos.
Vos sabés, Facundo, que yo estaba viendo y digo, no, claro, Thompson seguramente puede tener más grave porque es el cabecilla o los hermanos por esto, y aquel otro que estuvo más al costado, pero ustedes han hecho una figura que es como una confabulación, una banda que organiza todo, y todos son iguales responsables.
Y sí, porque el que no... A ver, nosotros entendemos que todo le pega, ¿no? Pero el que le pegó menos, capaz que volvió la orden... editó que uno de los amigos de Fernando lo vaya a ayudar. Entonces, todos contribuyeron para el mismo fin. Todos se encargaron de que esto pase como pasó.
Facundo, el...
Perdón que te diga, pero, a ver, ellos estaban con otros amigos, con Morino, Danés y Colazo, que no participaron de la agresión. Entonces, si no hubieran querido participar, no lo hubieran hecho, como dijeron estas otras tres personas que ya quedaron libres de esto.
Facundo, o sea que el homicidio en riña no cabe porque no hubo riña.
Más allá de que no haya habido riña, porque el artículo dice riña o agresión, este tipo de delito se le llama, digamos, un delito residual. Es cuando no hay otro delito que anteceda. Y es para los casos en donde hay una muerte y no se sabe quién lo mató. Por ejemplo, 10 contra 10 es...
Claro, sí,
no,
sí.
No se sabe quién de los 10 mató, bueno, todos los 10 tienen la misma pena. Acá sí se sabe quién lo mató, porque fueron todos los golpes que le pegaron a una sola persona. Es otra situación distinta.
Cuando aparecieron Guarino y Colazo, dos amigos que no estaban implicados en el hecho, todos pensaron, mirá, le soltaron la mano porque están muy enojados con los que peleaban, pero luego, aparentemente, por lo que yo escuché ayer, se sospecha que lo presentó la defensa como para decir que estaban enojados porque eran peleadores, pero que ellos no vieron nunca quién le pegó a quién.
Sí, fue un testimonio de los dos en el mismo sentido, o sea, muy tibio, se notó mucho que ocultó la información, no fueron claros. Nos sirvió sí algunas cosas, por ejemplo, para reconocer en los videos a los imputados, que me digan, a ver, ¿este quién es? O sea, eso ahí no podía mentir. Entonces, claro. Ahí tuvieron que decir, pero cuando quisieron contar cómo fue, entonces sí, obviamente.
Y estaban en los videos, pero al lado del hecho.
Tomás Corazo se lo ve al lado del hecho, y de hecho hay un video que se lo ve como que lo aparta, le pone una mano en el pecho y lo saca para atrás, claro, para que deje de pegar. A Guarino creo que no se lo ve en los videos, creo que están más lejos.
¿Cómo esto ocurre tanto? Facundo, yo decía hoy, de pronto estos casos llevan a que haya como una bisagra y sienta algún tipo de jurisprudencia, porque este tipo de peleas, por suerte no siempre con este final, se ven continuamente los fines de semana.
Sí, a ver, yo lo que siempre digo es, hay que tener en claro que la vida no es más que una serie o una continuación de decisiones que uno toma y que después va a tener que lidiar con las consecuencias.
Y claro.
Entonces, si vos salís a cagarte a palo todos los fines de semana, como hacían estas personas, hasta que un día decidís matar a alguien, buscar la cansa, le das 10, 20 patadas en la cabeza a una persona que está inconsciente, ¿qué pretendés que te va a pasar? O sea, tan impune pensás que puede llegar a ser.
Y aparte de tener la representación de la muerte, porque ayer decía burlando, hasta un tiro puede ser más leve según el arma y todo. Una patada en la cabeza te aproxima a la muerte fuertemente.
Es tremenda. Pero además, ni siquiera eran gente plaza, ni siquiera cumplieron los propios códigos de ellos de las peleas callejeras. ¿Cuándo le pegas una patada a una persona que está en el suelo? Eso no se hace.
No, y aparte yo recuerdo la época que se peleaba de a uno y cuando caía no se agredía más.
Obviamente. Ni hay que hablar que no, primero, a ver, si vos querés tener una pelea, primero, quiero aclarar, ¿no? Que no tenés que tener una pelea.
Claro.
Lo que habitualmente se ve es, hay una provocación, o sea, en todos los videos que vemos de peleas, se ve que hay dos personas enfrentándose, hablándose, insultándose, hasta llegar a los puños. Acá estaba sonando parado, solo, en el ronda de amigos, y le vienen de atrás, y le pegan dos piñas, una por la derecha, otra por la izquierda, que dejan arrollado, y de ahí no se paró más.
Chao.
O sea, uno cuando estaba arrollado le pegaron patadas en la cabeza hasta que lo dejaron inconsciente, y una vez inconsciente le siguieron pegando patadas en la cabeza.
Facundo, los pasos ahora son, ¿cómo son los tiempos?
Bueno, hoy son los alertas de la defensa, y las últimas palabras, tanto de la víctima como de los imputados. Luego va a venir la sentencia, que entiendo, si no pasa nada extraño, será el 21. Y después ya vendrá, la sentencia se divide, en veredicto y sentencia, primero nos van a decir si son culpables.
Y después con el tiempo te dan todos los detalles.
Después a los 20, 30 días nos van a dar todos los fundamentos de que ellos a los que se los llevaron a tomar la decisión. Y una vez ahí, tiene la defensa o nosotros 20 días para interponer algún recurso de casación para ir al tribunal de casación para pelear.
O sea, hay una alzada y punto.
¿O
puede haber más?
No, también está la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires y después está la Corte Suprema.
Pero las Supremas Cortes, ¿se abocan a cualquier cosa que les llegue o pueden rechazar la in limine?
No, pero se abocan a cuestiones de derecho, no de hecho. Y en este caso, el defensor planteó cuestiones de derecho. O sea, planteó cuestiones procesales, planteó nulidades. Entonces, con esas cosas sí va a poder seguir recurriendo.
O sea, pero el tiempo que lleve estos integrantes, estos ocho, siguen detenidos.
Sí, obviamente. Sí. O sea, eso sin ninguna duda.
¿Es el caso, por tu edad, más importante o más trascendente que te ha tocado?
Sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. De hecho, es si bien yo participé en otros juicios orales, no muchos, pero aproximadamente 10 antes que este. Uh-huh. De hecho, es la primera vez que me tocó alegar. Entonces, sí, sin duda es el más importante. Y creo que va a pasar mucho tiempo para que haya uno que haya más importante en el futuro.
Ojalá que no haya.
Ojalá que no, pero para mí es trabajo. Entonces, claro. Obviamente, yo, si bien es que lo hicimos, obviamente completamente gratis, esto ad honorem, eso se sabe. Si en algún futuro tendré otros trabajos así, bueno, bienvenido sea.
La última, que no debería pesar en términos técnicos, pero sí humanos. ¿Cómo están los papás?
Y los papás están destruidos. O sea, yo, eso es una de las cosas que creo que todo el mundo piensa, pero no sé si todo el mundo dice, que sabemos que los padres hoy están levantándose todas las mañanas en busca de un pedido de justicia por la muerte de su hijo. Y cuando eso se consiga, y cuando eso ya se termine, y se apaguen las cámaras y ya queden solos los dos en su casa, va a ser, me parece, la parte más difícil, que es aprender a seguir la vida sin Fernando y sin tener este pedido de justicia de todos los días, levantarse a decir justicia por mi hijo, ya cuando se consiga, ¿y cómo seguimos? Sí. Eso me parece que va a ser lo más difícil.
Y seguramente está en la cabeza de los jueces, porque respetando el derecho saben que a veces este dolor no desaparece, pero se mitiga, o uno puede llevarlo mejor si siente que hubo justicia.
Obvio. O sea, yo ayer tuve una frase en esos términos y me refería a esto. O sea, nadie le va a devolver la vida de Fernando. Y nadie va a poder curar un poco ese dolor de no tenerlo nunca más. Más que nada porque ellos vivían para él y se notaba, pero por lo menos que haya un poco de justicia le va a dar un poco de paz.
¿El chico quería ser abogado?
Quería ser abogado, ya estaba cursando la carrera de abogacía. Sí.
Facundo, gracias por estos minutos, sabemos que estamos requeridos, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, nos vemos.
Facundo Améndola, uno de los abogados defensores con el padre, con Burlando, uno de la parte de la querella en el asesinato de Báez Sosa.
Celebro mi destino.